RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si hacemos caso a la física cuántica, es decir, a la ciencia, el componente básico del universo no es la materia, ¿no? Es la energía, que ya saben ustedes, ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. A partir de ahí, pues la posibilidad de lucubrar sobre nuestra propia existencia, mejor dicho, sobre lo que ocurre cuando nuestro corazón se para y dejamos de existir, al menos dejamos de existir en forma terrenal, es decir, material, de materia, precisamente. Es entonces cuando entra en juego la elucubración ancestral, a partir de un buen número de preguntas que siguen sin tener respuesta cierta, pero que es verdad que abre el mundo de lo paranormal, de los fantasmas, que en parte tienen que ver con ese intento de explicar qué ocurre precisamente tras la muerte. Asunto que ha suscitado, ya lo saben ustedes, tantas y tantas leyendas, relatos populares, qué sé yo, tradiciones, también series de televisión, por supuesto que sí, películas, podcasts y libros. Libros, por supuesto. Como este que tengo en esta mesa de trabajo de este estudio 210 de la Casa de la Radio, La vida secreta de los fantasmas. Lo ha escrito María Leach. Hola María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, ¿de dónde viene ese apellido?
Pues de un bisabuelo que emigró de Boston a Alicante, imagínate.
Eso ya tiene su propia historia también, ¿eh?
Absolutamente.
Desde luego, que algún día a lo mejor hasta nos puede usted contar. Hablaba yo de su libro, La vida secreta de los fantasmas, que es lo que nos ocupa esta tarde, que tiene, y esto hay que decirlo también y subrayarlo, tiene unas maravillosas, espectaculares ilustraciones en acuarela de una compañera suya, una artista gaditana, se llama Berta Jonk. Todo esto publicado, que no lo he dicho, por Lundberg. ¿Se conocían Berta y usted o les puso en contacto la editorial para hacer realidad este libro que tengo aquí en esta mesa?
Pues fue la editorial, la verdad, porque, claro, como sabes, Lundberg es una editorial especializada en libros ilustrados y a mí cuando me propusieron hacer el texto de este libro, ya me dijeron, hemos pensado, yo creo que piensan muchas veces primero en el ilustrador y luego buscan al escritor. Y cuando me nombraron a Berta, la verdad es que investigué un poco su trabajo y me quedé enamorada y con el libro realmente se ha superado.
La siguiente pregunta, desde luego que sí, que tengo que hacerle es, ¿qué hace una poetisa, claro, metida en el mundo de las criaturas extraordinarias o espectrales, en el mundo de lo fantasmagórico, de los fantasmas? Y se lo planteo pensando en ese poemario suyo, año 2017, abro comillas, No te acabes nunca, o su participación en, abro comillas, versos de Buenas noches, por no hablar de sus incursiones en el mundo del cuento. ¿Cómo es que ha escrito este libro? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace?
Este libro, el de los fantasmas, surge realmente de una propuesta y un encargo. Ya sabes que al final tenemos que sobrevivir de alguna manera. Ya me gustaría vivir haciendo poesía, pero es complicado. Y a mí lo que me gusta en realidad es escribir. Escribir e investigar sobre temas también me encanta. Y fue un encargo en realidad, porque me escribió Javier Ortega de Lundberg, el que fue nuestro editor en este libro, que luego le cogió el testigo Bárbara Burani. Y ellos ya tenían muy claro que querían hacer una colección que se llama Criaturas Extraordinarias, que empieza con dos volúmenes, uno sobre fantasmas y otro sobre hadas. A mí, por suerte, me tocó fantasmas porque me siento muchísimo más identificada, y es que, curiosamente, todos los temas que he tocado, que me ha tocado sobre los que escribir, están relacionados, no sé por qué, con la muerte.
Bueno, el primer poemario que tiene usted,
claro, sobre el duelo.
El duelo.
Sí, pues sí, luego también tengo un libro para niños que es cómo explicar la muerte a los niños, es un cuento, y al final hablar, a mí lo que me gusta es la vida en realidad, y hablar sobre la muerte es hablar sobre la vida.
Hay un apartado de su libro que me provoca una ineludible pregunta. ¿Tiene que ver con la vida o no? Y estoy hablando efectivamente del protagonista de este libro suyo, Fantasma, realidad o ficción, María.
¿Te refieres al libro de los fantasmas, eh?
No, me refiero al protagonista de ese libro, que son los fantasmas.
Del de No te acabes nunca.
Bueno, del que acaba usted de escribir.
Ah, sí, perdón. Es que pensaba que me hablabas.
No,
es que como no, escribo mucho sobre fantasmas, sí. ¿Sabes? O sea, sobre personas, sobre difuntos. Digo, a ver, ahora me estoy haciendo un lío de libros, perdona.
La vida secreta de los fantasmas.
El realidad ficción, buena pregunta. Claro, es un tema totalmente ambivalente. De hecho, hay muchísimos escépticos, pero luego, al mismo tiempo, hay gente que cree que, vamos, con total seguridad los fantasmas existen. Está claro que nadie ha sabido responder con seguridad qué pasa cuando fallecemos, ¿no? Cuando dejamos nuestro cuerpo físico, ¿no? ¿Qué pasa con esa energía que comentabas en la introducción?
¿Es solo una carcasa o hay algo más? Exacto. Después de abandonar esa carcasa?
Es que el problema es que por muchos datos que demuestren que los fantasmas no existen, tampoco se puede asegurar a ciencia cierta que después de la muerte física no sucede algo. De hecho, hay estudios, sobre todo, que muchos han estado iniciados por médicos alopáticos normales y corrientes, digamos, que a raíz de haber tratado a algunos pacientes que han estado a lo mejor en una operación entre la vida y la muerte, luego los pacientes les han explicado que han vivido, ¿no?, experiencias cercanas a la muerte.
La
y de esto está lleno.
La famosa luz intensísima al final.
Exacto,
de un túnel, o sea, y estas cosas.
¿Eh? Sí. Entonces, yo creo que aquí cada uno puede tener su propia teoría. Es verdad que nadie ha regresado para contarlo, pero no sé, también es una forma también de esperanza, ¿no? Y o sea, yo creo que pensar que luego puede haber algo, pues hay gente que, bueno, le ayuda a combatir el miedo a la muerte.
Hay gente, efectivamente, que yo creo que necesitan que existan este tipo de seres, o de ideas más que de seres.
Claro,
¿no?
Porque
o de concepto, o de visión, o de horizonte, o de esperanza.
Claro, por un lado encarnan, o sea, son una manera de afrontar el miedo a la muerte, como puede ser la religión, ¿no? Una persona católica, ¿no?, que cree luego una redención, o, ¿sabes?, que se va al cielo. Pues al final los fantasmas nos recuerdan, en el fondo, que somos seres finitos y que lo que hacemos en esta vida luego puede repercutir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En nuestro final. Yo la verdad es que no, soy mucho más escéptica, pero sí que el tema de la física cuántica, que aquí simplemente lo apunto, pero creo que puede ser un vasto campo de conocimiento y que realmente se está avanzando mucho en este sentido y me lo creo más, la verdad. Uh-huh.
¿Qué debemos entender exactamente por fantasma? Y no me estoy refiriendo a esa persona que se las va dando sin tener mucho de quedárselas, por cierto, que se come uno y cuenta 20. No. Me estoy refiriendo a qué debemos de entender por un ánima, que es otro término, no sé si intercambiable, yo diría que sí, con fantasma o con espectro, por cierto.
Claro, el fantasma al final es el ánima, el alma de una persona fallecida, ¿no? Entonces, dentro de... Es, digamos, el periodo en el que tú eres un fantasma, por lo que yo he entendido después de leer y leer textos y libros sobre el tema, es que es el tránsito entre que mueres y, digamos, que ya trasciendes ya para siempre al más allá. Entonces, en ese momento de tránsito, que puede ser más corto o más largo, puede ser un fantasma, pero adoptando diversas formas. Puede ser un espectro, puede ser un ectoplasma, puede ser un poltergeist. Esto es lo que dice la tradición de los que creen.
Los,
¿no?,
estudiosos de lo paranormal.
Exacto, exacto. Y entonces... depende de la forma que adoptes, normalmente pues tendrá un sentido, ¿no?, esa estancia tuya en esa dimensión paralela en el mundo de los vivos.
Uh-huh. O sea que con matices, si se quiere, de mayor o menor calado, pero podríamos decir que términos o conceptos como fantasma, espectro, ectoplasma o incluso espíritu son, salvando en algún caso alguna que otra distancia, son intercambiables.
Sí, porque, exacto, pero depende de... O sea, son siempre el alma de una persona que ha existido y que, desde luego, que alberga sentimientos todavía relacionados con su vida física y que, de alguna manera, necesita resolver esos asuntos en el mundo de los vivos.
Y luego están los sensitivos, ¿eh? Aquellos que tienen o dicen tener, la capacidad de notar las presencias fantasmales, espectrales, como se quiera decir, bueno, los capacitados para tener un pie en el mundo físico y otro en el, efectivamente, en el espiritual, en el mundo, en el entorno, en el contexto de las ánimas.
Sí.
Porque esa es otra. ¿Ha conocido usted alguno?
¿Alguna persona clarividente te refieres?
Sí. O la sensitiva, verdad, que también creo que aquí los términos son intercambiables, ¿no?
Bueno, mira, hace poco me entrevistó Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, que le debes
compañero
conocer.
Compañero de Radio Nacional de
España. Exacto.
Y amigo, por cierto.
Maravilloso. Y
al que le debo un chorizo del Bierzo.
Pues oye, si nos estás escuchando.
Es una pequeña confesión, ahora que no nos escucha nadie.
Exacto. Por ejemplo, él me dijo que él veía cosas que no me va a explicar cuáles, porque se ve que las cuenta poco. O sea, sí que me he encontrado con gente. Al final, a lo mejor la gente que tiene un poquito, ¿no?, estas cualidades clarividentes, al final se interesa por el tema porque evidentemente nota algo, ¿no? Nota esa diferencia respecto a los demás y es la persona que luego se dedica a estos temas. Claro. Es un tema también que suscita mucho la aparición de mucho estafador. Entonces, es que ya en el siglo XIX, cuando proliferaban también los médiums, y los médiums, pues, les sacaban el dinero a las familias apenadas por la muerte de un familiar.
¿De qué manera?
Claro,
un auténtico negocio.
Pero sí que creo que puede haber gente más perceptiva y más clarividente en este sentido.
Ajá. Hay quien dice, sobre todo los que están vinculados con mayor o menor intensidad al mundo de lo paranormal, que con que haya un 1% de las personas, del 100% de personas que se autodefinen como sensitivas, con que haya solo una persona entre 100, ya tenemos un frente a estudiar.
Claro, y además es que incluso la gente que afirma no creer en estos temas y no creer en que los fantasmas existen, luego cuando un ser querido fallece, dicen que de alguna manera lo notan. Y es curioso, ¿no? Porque es gente que niega la existencia de la vida después de la muerte, pero luego dicen, no, pues, o sea, la sensación a lo mejor de habérselo encontrado en un sueño, o la sensación de que está por ahí, o de que les ocurran cosas, de repente casualidades y cosas que les conecten, ¿no?, con esa persona. Eso está bien.
¿Por qué hay quien permanecería, y hablo en condicional, ¿por qué hay quien permanecería vinculado al mundo de los vivos terrenales sin terminar de aterrizar, permítame la expresión, en el mundo o en el plano existencial que le correspondería, que ya no,
claro,
sería
como
el de la Tierra, claro?
Sí. Yo creo que muchas veces es por una voluntad. Mira que los fantasmas tienen esta imagen aterradora, pero yo creo que es una voluntad de amparo. O sea, al final son personas que se han ido dejando en la tierra a gente a su cargo, o personas que les apetece seguir cuidando y que necesitan seguir cuidando a según quién, ¿no? Esto por un lado. Luego, pues lo que cuentan ya más las leyendas son personas que han sufrido una muerte injusta, ¿no? O han sido víctimas...
O traumática.
Exacto, exacto. Son víctimas de una tragedia. Entonces, de alguna manera, pues se quedan... hay un sentimiento muy fuerte que les mantiene anclados a la tierra y no la pueden abandonar porque tienen que no sé si buscar... si vengarse o encontrar la justicia que les fue negada en vida. Pero bueno, esto... se dice mucho y se ha escrito mucho. Es que es curioso, que a ver, también puede ser una manera de hacernos entender que las consecuencias de lo que hacemos en la Tierra puede ir más allá, pero está claro que estas personas vuelven porque les ha quedado algo pendiente que no pueden obviar.
Y además en unos lugares aparecen o se hacen presentes, si es que esto es así, sobre todo los sensitivos que dicen notarlo, en unos lugares con mayor propensión que en otros, señora Lynch, yo no sé por qué.
Bueno, a ver, están los típicos lugares como viejas iglesias, cementerios, casones, ¿no?, caseríos abandonados,
Hospitales.
Exacto, hospitales donde a lo mejor...
Sanatorios.
Claro, porque donde han ocurrido también tragedias, un incendio, ¿no? O sanatorios donde ha ocurrido alguna desgracia, o a lo mejor un hospital que en el que
hospitales
se tuvo que hacer frente...
mentales también, especialmente.
Sí, exacto, o gente que hubo muchas muertes a lo mejor en un hospital a causa de una pandemia... entonces, claro, toda esa concentración, yo creo que es una concentración tan bestia de energía y de almas que ahí sufren y que ahí se quedan, que no podemos pasar página tan fácilmente, ¿no? O sea, todo necesita un periodo de transición, aunque también puede haber, en realidad los fantasmas están por todas partes, porque solo falta que haya, no sé, una casa que haya tenido varios inquilinos a lo largo de los años, pues claro, esa casa ha significado algo para distintas personas de distintas generaciones. También es normal, ¿no?, que el fantasma vuelva al lugar donde ha residido la mayor parte de su vida o donde ha vivido los momentos a lo mejor más felices. O sea, se relacionan tanto con momentos felices como con momentos trágicos. Yo creo que es la emoción esa intensa lo que les hace volver.
Cuando dice usted de fantasmas que intentan rememorar a su manera y compartirlo con los terrenos, con los terrenales, lo bueno de lo que sea, estoy pensando en una película deliciosa que se llama, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, El fantasma y la señora Moore.
Sí, no la he visto.
Es una verdadera maravilla de película. Bueno, en este libro suyo, le aconsejo que la vea, dedica también, sí. creo que el protagonista es Rex Harrison, ella no recuerdo quién, pero creo que él es Rex Harrison. Bueno, en este libro suyo dedica también atención a lo que llama usted fantasmas a lo largo de la historia, también a los fantasmas legendarios. Y oiga, María, sin ánimo de hacer spoiler, que no es mi propósito, pero ¿me recuerda siquiera alguno, por favor?
Bueno, de los fantasmas a lo largo de la historia, mira que es curioso porque hay una vida, ¿no?, notoria sumada a una experiencia trágica. Parece que estés luego ya condenado a convertirte en fantasma, ¿no? Y parece que durante muchos años, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Ana Bolena, que es un caso que me fascina, que es uno de los fantasmas más venerados en el Reino Unido, que, como sabes, claro, fue decapitada y traicionada por su esposo, por Enrique VIII, y es que es de alucinar la de personas que dicen que han visto el fantasma de Ana Bolena, tanto en su apariencia joven y sana, como con la cabeza bajo el brazo decapitada, ¿no? Y aparte que la han visto en diferentes sitios, ¿no? En sitios que ella solía frecuentar. Y es que esto me alucina, ¿no?, que haya tanta gente que siga alimentando la leyenda de que el fantasma de Ana Bolena existe. O lo mismo pasa con María Antonieta, o luego con artistas... con Marilyn Monroe, exacto, con Elvis Presley, con James Dean, ¿no?, que dicen que todavía hay gente que le ve en la carretera. Es que, bueno, es curioso porque, no sé, qué imaginación, ¿no?, que tanta gente diga lo mismo. Puede ser también su gestión, pero, no sé, algo pasa.
Hay artistas, sobre todo pintores, Goya sería un buen ejemplo, que me llevan a pensar que el arte también se ha ocupado de este mundo. No en vano dedica usted precisamente un capítulo a esto. Fantasmas en el arte.
Sí. Claro, el cine y la literatura han sido sobre todo los dos artes que se han dedicado más a este tema. Y es que quería hacer una pequeña recopilación de películas que hablaran de fantasmas y me costó muchísimo, pero muchísimo hacer una criba, porque es que tú me has dicho una película que seguramente vi el título, pero ya no me dio tiempo, ¿no?, de investigar y de ver. Entonces intenté hacer como un poco un collage de las películas que mostraran como diferentes tipos de fantasmas y sobre todo en diferentes épocas, ¿no? Por eso, claro, hablo de Rebeca de Alfred Hitchcock, que en realidad está basada en la novela homónima de Daphne du Maurier, o de la divertidísima Caza Fantasmas, de Ghost, ¿no? Hay gente que dice que la historia de Ghost, que es como, o sea, que es muy real, que como si quien la escribió sabía exactamente de qué estaba hablando, ¿no? O Poltergeist, ¿no? Que además que tuvo como varias secuelas, pero es que encima luego muchos de los actores que participaron en Poltergeist sí, luego morían en extrañas circunstancias, que dices, bueno, esto ya es que
para empezar la pequeña, la niña.
La pequeña, la niña, sí. Heather O'Rourke, sí. La que daba vida a Caroline. Sí. Y es que es increíble, ¿no? Que encima tengan las películas encima que tratan estos temas, luego tengan historias paralelas de, ¿no? De las personas que han participado en ellas.
Así es.
Y luego, en cuanto a libros, bueno, ya lo sabes, hay un montón, desde Hamlet, de Shakespeare. Bueno, Shakespeare, el tema de los fantasmas ya le gustaba. Es que crea una gran fascinación. Hablar de los fantasmas en realidad es hablar del ser humano. Porque es hablar de todas las dudas, miedos, que deseos, mentiras, todo.
Es parte
todo.
De la gran pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Claro,
¿no? En parte de esa ecuación hay quien incluye a los fantasmas. Una cosa más, ¿ha tenido usted alguna experiencia paranormal vivida en primera persona?
Yo así paranormal, típica y tópica, no. Pero sí que, como sabes, antes hemos hablado del libro No te acabes nunca, que yo viví el fallecimiento de mi marido con 34 años y 36 él. Y sí que es verdad que en los dos años de primeros de duelo tuve algún episodio de algún sueño que él se me aparecía en sueños y me transmitía algún mensaje que en aquel momento era crucial para mí y que me hacía cambiar o evolucionar de alguna forma, que te prometo que parecía tan real que yo hubiera dicho que se me apareció en sueños. Y es verdad que luego, haciendo el libro, sí que dicen que muchos fantasmas se comunican a través de los sueños. Y luego también, de repente, gente así un poco más clarividente. Antes hablábamos de Miguel Blanco. Luego también una chica, también un día me dijo, ¿sabes que tienes una luz que te acompaña?
Y vaya. La vida secreta de los fantasmas. Lo ha escrito María Lynch, lo ha coloreado magistralmente con sus ilustraciones acuarela Berta Jonk, edita Lumber. María, gracias, un placer, buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.